Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los oyentes que ya están en sintonía con Radio Martí, con Tempranito y de mañana. Soy Exilda Arjona y voy a estar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Tenemos muchísimas notas de interés, muchas cosas que contarles. Buen inicio de semana para todos. Saludando desde ya a esos oyentes fieles que están ahí escribiendo desde bien temprano. Eris, el cubano de Finlandia, la gente linda del Club de Manzanillo, Angelito, Hugo y no por último, pero sí bien presente acá en el programa, Mandy Quincalla de la Bahía del Cristal. Aquí está de nuevo Teudy el Magnífico. Welcome back, bienvenido, welcome. Como hay una película por ahí que es así, bienvenido, welcome. Aquí está Teudy y también con nosotros está el productor de este programa, que es Jaime Almiral. Como les dije, muchísimas notas de interés para todos. No se vayan de la sintonía. Ya le estoy dando los buenos días, la bienvenida al programa a mi colega Jorge Orellana, que les tiene el boletín de noticias.
Gracias, Exilda. Muy buenos días a los amigos de Tempranito y de mañana. En el tiempo para Cuba se pronostican algunas lluvias en el sur oriental. Tienen un amanecer con poca nubosidad en parte de Cuba, luego de una madrugada parcialmente nublada en zonas de la costa norte y aislados chubascos hasta las primeras horas de esta mañana. En las noticias alertan sobre patrón represivo que fuerza al exilio a activistas y opositores cubanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos destacó en su más reciente informe una decena de actividades en las cuales activistas y periodistas independientes cubanos fueron forzados a marchar al exilio. Karen Caballero tiene un informe.
El Independiente Observatorio Cubano de Derechos Humanos destacó en su más reciente informe que las constantes acciones represivas de la dictadura castrista contra sus opositores forzaron al exilio solo en diciembre a al menos una decena de activistas y periodistas independientes. Así lo constató a Radio Martí Jaxi Cires, director de estrategias del Observatorio, grupo no gubernamental fundado en Madrid, España, por expresos políticos cubanos y activistas pro derechos humanos.
En muchos casos se les da a escoger entre o permanecer encarcelados en Cuba o irse para el exilio. Y este es un patrón que lo denunciamos porque vemos que en los últimos meses se ha intensificado. Es evidente que el régimen cubano no quiere que exista una oposición y una sociedad civil activas en los próximos meses y años en Cuba.
En su informe, el observatorio igualmente contabilizó un total de 336 acciones represivas en Cuba en el mes de diciembre, de las cuales 71 correspondieron a algún tipo de detención arbitraria y 265 a otros abusos, de acuerdo con los informes de la red de relatores de la organización.
Estamos denunciando que se mantiene el ambiente represivo en Cuba. Según los datos que hemos publicado y corresponden al mes de diciembre, se mantienen las detenciones arbitrarias, las retenciones de opositores y activistas en sus casas para que no puedan salir a ejercer sus derechos o su labor profesional.
Entre otras violaciones cometidas por el régimen cubano en el mes de diciembre y documentadas por el observatorio en este informe, destacan 95 sitios de viviendas de activistas, 48 abusos contra presos políticos en las cárceles, así como amenazas, citaciones policiales, hostigamientos, multas y juicios contra aquellos que de alguna manera se han opuesto a la dictadura castrista. Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
La administración del presidente Joe Biden anunció nuevas medidas para que cubanos, haitianos y nicaragüenses puedan emigrar a través del programa de parole humanitario de los Estados Unidos. Pero ¿cómo afecta esto a los cubanos? Ricardo Quintana informa.
¿Qué tipo de solvencia económica tiene que tener el patrocinador por cada persona? Tengo entendido que hay una tabla, ¿no?
Sí, hay una tabla de los niveles de pobreza federales, inclusive está en la página de UCIS, es el formulario I-864P, y ahí vas a ver las distintas cantidades de, dependiendo del núcleo familiar, con dos personas son aproximadamente 18,000-19,000 dólares, y ahí va subiendo paulatinamente a 23, a 27, a 30 y pico, dependiendo del tamaño del núcleo familiar. El caso es que la persona, el patrocinador, debe de aspirar de cumplir con las tasas federales de pobreza, el 125% de las tasas federales de pobreza, tomando en cuenta el núcleo familiar del patrocinador. O sea, si es en el caso mío, por ejemplo, yo con esposa y hijo somos tres. Si reclamo a cuatro personas de Cuba, somos siete. Y yo tengo que estar encima del 125% de las tablas federales de pobreza para siete personas. Yo diría que ese es el mínimo que debería de poder presentar el patrocinador para poder ser considerado y aceptada la solicitud.
Esos son los requisitos financieros de los familiares que realizarían reclamaciones desde territorio estadounidense a cubanos en la isla. Jeremy Mejía, migrante venezolano desde la frontera entre México y Estados Unidos, habló con La Voz de América y Radio y Televisión Martí, rescató las declaraciones. Como muchos inmigrantes merecen una mejor calidad de vida, él habló y dijo.
De verdad, presidente Biden, no hacen nada con ir al Paso, Texas. Tienen que venir para acá, para la verdadera razón que estamos todos los inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos, de todos regados. ¿Sí me entiendes? Queremos que nos brinde esa oportunidad de salir adelante. Hemos dejado nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre. Hemos dejado todo nuestro futuro atrás por una mejor calidad de vida y para brindarle una mejor calidad de vida. Por lo menos yo tengo dos hijos, le quiero brindar una mejor calidad de vida a mis hijos. No quiero que lo que yo he pasado... No quiero que lo pasen mis hijos. A nosotros nos han robado, nos han maltratado. Nuestros derechos humanos aquí no valen. Aquí no hay derechos humanos por ningún lado, mi hermano.
El presidente Joe Biden viaja precisamente hoy a México. Una de las decisiones diplomáticas más importantes del presidente Biden en la reunión de esta semana de los líderes norteamericanos podría haber sido su elección de aeropuerto. Biden llegó a la Ciudad de México el domingo a través del centro más nuevo del aeropuerto de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un preciado proyecto del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y con quien tendrá la oportunidad de hablar sobre el tema migratorio. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva declaró el domingo una intervención de seguridad federal en Brasilia, después de que simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieran el Congreso, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema de Justicia. Lula da Silva dijo que los manifestantes serían castigados con todo el peso de la ley. La intervención en la capital federal durará hasta el 31 de enero, agregó el presidente brasileño. La agencia de noticias AFP tiene más detalles.
Cientos de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieron el domingo el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto, ubicados en la denominada Explanada de los Ministerios en Brasilia. Los manifestantes protestan contra el regreso al poder del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, quien derrotó a Bolsonaro en la segunda vuelta el 30 de octubre y fue investido hace una semana como nuevo presidente de Brasil. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos en un intento fallido por dispersar a los manifestantes. El presidente Lula no se encontraba en Brasilia el domingo. Viajó a Araquara, ciudad del estado de Sao Paulo, devastada por inundaciones a finales de año. Por su parte, Bolsonaro salió de Brasil el 30 de diciembre y rompió con la tradición de entregar la banda presidencial a su sucesor.
Este lunes, las autoridades brasileñas están recogiendo los pedazos e investigando después de que miles de partidarios del expresidente Bolsonaro irrumpieron en el Congreso, en la Corte Suprema y en el Palacio Presidencial y luego destrozaran los principales puestos de poder del país. Los manifestantes buscaban la intervención militar para restaurar al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulsar al izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, recién inaugurado, en escenas de caos y destrucción que recuerdan la insurrección del 6 de enero del 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Hasta aquí las noticias para Tempranito y de mañana. Les habló Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:11 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Jorge Orellana por el boletín de noticias. Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Les voy a dar las coordenadas por si quieren escribir. Gracias al cubano de Finlandia por la foto que mandó. Después se lo voy a enseñar. Me dijo expresamente que tenía que enseñarle esta foto a los muchachos que están del lado allá del cristal. Así que después yo le enseño la foto. Muchas gracias a ustedes por escribir. Angelito, gracias por estar de vuelta de nuevo. Así que las coordenadas para los que quieran escribir tempranitomarti@gmail.com. Si tienen una cuenta en Twitter, pues síganos, señores. Estamos como Tempranito Martí. Y bueno, por ahí estamos. Y nada, pueden escucharnos, como siempre les digo, por las ondas de Radio Martí. También nos pueden escuchar por el sitio web y también nos pueden escuchar algunos programas y algunas noticias por Telegram, que está bajo Radio Martí Oficial. Bueno, ahora seguimos y yo les presento ahora esta conversación que tuvo mi colega Tomás Cardoso en su programa Cuba al Día con el periodista independiente Guillermo del Sol acerca de la migración cubana. Así que escuchemos.
Bueno, ¿cómo ha estado la noticia, que es de lo único que se habla en Cuba? Ante los preparativos de los que se quieren ir, los familiares de los que ya se fueron y los que lo planificaban, porque no podemos poner en perspectiva que, independientemente del derecho que tiene toda nación a proteger sus fronteras, la responsabilidad fundamental de este desangre humano de la salida del país es ante la incapacidad de las autoridades cubanas de ofrecer la posibilidad de una vida medianamente decente para los residentes nacionales. Se sabía a voces que no se podía mantener más este flujo de cubanos ilegales con la complicidad del gobierno de Daniel Ortega, el trasiego a través de la frontera. Cerca de 300.000 cubanos llegaron ilegalmente a la frontera sur y más de 6.000 en balsas. Hoy también se ha dicho por parte de la Guardia Fronteriza y el de estadounidense que se van a reformar también, a reafirmar la vigilancia por mar. Guillermo, no se aceptarán más cubanos, haitianos ni nicaragüenses, al igual que venezolanos, que ya se había implementado, fueron los primeros en recibir esto de manera expedita. Bien, a partir de ahora solo 30.000 cubanos mensualmente, perdón, a partir de ahora solo 30.000 personas de las cuatro naciones, Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, podrían entrar a Estados Unidos mensualmente durante solamente 2 años. Y se le ofrecería la posibilidad de trabajar legalmente siempre que sigan los protocolos establecidos, tengan patrocinadores elegibles, que se aseguren de tener responsabilidad ante ellos y pasen la verificación de antecedentes. Guillermo del Sol, la repercusión en Cuba de esta medida.
Bueno, Tomás, te espero el saludo. Mira, es indignante que hay veces que uno está en proceso de huelgas de hambre, de prohibición, de mil cosas, y nadie es capaz de llamar tan solo para saber si está vivo o muerto. Yo no sé cuántas personas me han llamado, cuántas personas me envían mensajes por WhatsApp, por Telegram, por Messenger, pidiéndome recomendaciones y explicaciones de cómo es estas nuevas medidas. Y estoy bochornoso, indignante, como los que sin conocerme desde México me han escrito pidiéndome que les haga un aval para cruzar la frontera como perseguidos políticos. Personas que aquí en Cuba muchos participaron hasta los altos de República. Cuba, desgraciadamente, todos los días hay una noticia en el boom. Cuando no en los apagones, en la hambruna, cuando no lo reparto, ahora le tocó el turno a la administración del señor Biden. Y sí, esto es una locura. Muchas personas vendiendo sus casas, vendiéndolo todo. Otros que ya lo vendieron. Otros que la están construyendo para venderla con el sueño americano, pensando en emigrar. Y es terrible lo que se está viviendo. Y como tú decías, más de 300.000 cubanos por frontera. Pero es que casi 1 millón de cubanos en un año ha emigrado o tomado por todo el mundo, tanto en Europa hasta en África, en Asia. Es increíble la situación que está pasando, y eso lo que da a entender es el desespero en que viven los cubanos. Yo no apruebo estas cosas, pero como ser humano les respeto el derecho de cada cual de hacer lo que entienda. Mira cuántos cubanos han perdido la vida, porque de eso nadie habla, de cuántos han sido asesinados por coyotes, por narcos, han muerto atacados por fieras, por cocodrilos, ahogados en el río Bravo, de enfermedades, de pandemia. Y es increíble la situación que estamos viviendo. Hemos visto que nadie habla, por ejemplo, del caso de José Daniel Ferrer García. Todo el mundo de Estados Unidos a buscar el sueño, pero nadie se acuerda de esto. Recordemos que en el exilio cubano hay muchos líderes y figuras que gritan ¡tum! Y que están dando al pie a todo lo que está sucediendo, porque desgraciadamente este flujo migratorio que tiene que cesar, porque que imagínate, no hay nación que soporte un flujo migratorio de con las cifras que estamos hablando. Porque hablamos de 300.000 cubanos, pero ¿cuántos venezolanos, cuántos haitianos, cuántos nicaragüenses, cuántos salvadoreños han entrado a territorio de los Estados Unidos? Estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas, quizás más, en un año que han entrado a los Estados Unidos. Eso no hay economía en el mundo que pueda resistir eso. En cuanto a los cubanos, bueno, muchos creen que ya que con que le pongan un parol en Estados Unidos, ya están en Estados Unidos, ya se ven allá. Incluso uno se molestó, se me ofendió cuando le expliqué cómo es la situación y le pasé el link de la abogada de inmigración para que vea que esto no es canto de sirena. Pero a pesar de todo, ellos siguen ciegos. En cambio yo, mira, ¿qué tiempo llevo pidiendo una visa humanitaria para mí, no? Para que se lo opere la vista. Una situación crítica, eso nadie lo ve, nadie lo mira, porque eso no importa. Ese es un contrarrevolucionario, ese es uno que levantó la voz contra el castrismo y que vive aquí luchando contra el castrismo. Ese nadie le interesa, como no le interesa a José Daniel, como no le interesa a Félix Navarro Rodríguez, como no le interesa a José Díaz Cito, que fue deportado de aquí, ni ninguno de los hombres que llevan aquí desde que se fundaron los derechos humanos en Cuba de pie frente al terror, y seguimos luchando a él.
Bueno, acaban de escuchar esta conversación que sostuvo mi colega Tomás Cardoso en su programa Cuba al Día con el periodista independiente Guillermo del Sol, acerca de la migración cubana. Hoy es lunes, ustedes saben, y el cuerpo mira que lo sabe. Bueno, vamos a seguir con esta nota y les cuento que según está reseñando el portal CiberCuba, la prensa oficialista cubana eludió mencionar que la prestigiosa revista estadounidense Rolling Stone seleccionó a la cantante Celia Cruz entre las 20 mejores de la historia musical de todos los tiempos. ¿Qué pasa? En una nota de la agencia oficialista Prensa Latina se hace alusión a los cantantes brasileños del listado de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos, donde la cubana ocupa el puesto número 18.
Córranse ahí, caballero, echen un paso para atrás, porque no daré el asiento a la vieja querida.
Córranse ahí, caballero, echen un paso
para
atrás.
Yo lo que quiero es que la gente se corra para poderme montar.
Córranse ahí, caballero, echen un paso
para
atrás.
Que se eche para atrás, que en el fondo cabe más.
Córranse ahí, caballero, echen un paso
para
atrás.
Dale el asiento a Panchita, que tiene la pata gamba.
Córranse ahí, caballero, echen
solo le ha prestado atención a los brasileños Jorge Gilberto, Gal Costa y Caetano Veloso, que tienen los puestos 81, 90 y 108 respectivamente. Sin embargo, no menciona a la intérprete cubana, que además fue la artista iberoamericana que obtuvo el mejor ranking de la selección. Rolling Stone dijo que Celia Cruz está entre las 20 mejores cantantes porque se puede escuchar gran parte de su historia en su voz. Rolling Stone dijo: su tono rico e inimitable captaba la calidez y la vitalidad de La Habana, evocando a menudo la llamada de los vendedores callejeros y la fuerza de las canciones de santero afrocubanas de su infancia. Además, comunicó en su página web que la lista, que sintetiza 100 años de historia de la música moderna, fue elaborada por su equipo y se hizo con el fin de celebrar el vínculo profundo y empático entre los artistas y el oyente.
Hay una señora que tiene una enagua, ¡ah!, y se le cayó entrando en la guagua. Ay, córranse ahí, córranse ahí, córranse ahí, ay, córranse ahí, córranse ahí.
En la lista aparece Celia Cruz, que ocupa la mejor posición de los artistas iberoamericanos. Está Rosalía en el puesto 200, Juan Gabriel en el 172, Marc Anthony en el 167, Mercedes Sosa en el 160, está Rocío Dúrcal, La India, Caetano Veloso, Vicente Fernández, que tiene el puesto 95, Gal Costa, Selena Quintanilla en el 89 y Héctor Lavoe, que también aparece en la lista. Bueno, también en esta lista aparece Aretha Franklin, Whitney Houston y Sam Cooke. Ocupan las posiciones del 1 al 3 en ese orden. Y luego de 19 años de la muerte de Celia, los cubanos todavía se emocionan con la historia de la mejor cantante que ha dado la isla y que ha sido prohibida en todos sus medios de comunicación. Escucharon Celia Cruz en el puesto número 18 de la revista Rolling Stone, la mejor ubicada de Iberoamérica en esta lista. Muy interesante todo esto. La lista está súper, súper interesante también porque son cantantes que han dado o que dieron lo mejor de sí durante su carrera. Vamos a pasar rapidito. Recuerden, nos pueden escribir a tempranito. Bueno, no tan rapidito porque quiero correr hoy lunes. No sé cuál es mi apuro. Los chicos me están diciendo que relax y se ven de lo más bonito ellos hoy. Yo los estoy viendo tan lindos, tan bellos, están hermosos de la olla del cristal. Están para foto, vaya, de portada, de revista, de Rolling Stone. Voy a hablar con esta gente a ver si los ponen en alguna listica. Como les decía, nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y nos pueden buscar en Twitter como Tempranito Martí y vamos a estar hasta las 10 de la mañana y tenemos muchísimas notas de interés todavía para ustedes, así que vamos a hacer un breve recorrido por la historia. Un día como hoy del año 1908 nace esta escritora ícono del feminismo, que fue la compañera sentimental de Jean-Paul Sartre, y estamos hablando de Simone de Beauvoir. Ella nació en París, autora de El Segundo Sexo. También escribió novelas como Los Mandarines y sus memorias, Memorias de una joven formal, La plenitud de la vida, La fuerza de las cosas y Una muerte muy dulce. Ella muere en el año 1986. Y esta nota de ahora, esto que les voy a recordar, yo sé que marcó un hito en la historia del mundo, porque en el año 2020 fallece la primera persona por COVID-19 en el mundo. Y ahí, señores, comenzaron a sonar todas las alarmas y hemos llegado hasta el 2023 todavía hablando de COVID. En el año 1909, la expedición Rindon parte al Polo Sur, capitaneada por Ernest Shackleton, y planta la bandera británica a unos 97 millas náuticas del Polo Sur, la distancia más lejana que alguien haya alcanzado hasta ese momento. Son las 8:25 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito. Y el pionero de la fotografía, el daguerrotipo, ¿sí? Eso cuando le decían a las personas, a las damas de aquel entonces, no podían moverse porque era difícil lograr este daguerrotipo. En el año 1839, la Academia de las Ciencias Francesa presenta el proceso de daguerrotipo, que es pionero de la fotografía tal y como lo conocemos actualmente. Así que son ahora las 8:25 de la mañana. ¿A alguno de ustedes les duelen los huesos? No, niños, no les duele nada, ni los huesos ni nada. Bueno, por si acaso, dice Jaime que él sí. Escuchen a Carolina Morales.
Inspirándose en el crecimiento de los huesos naturales en los seres humanos y en otros animales con esqueleto, unos científicos han preparado una combinación de materiales que puede adoptar diversas formas antes de endurecerse. El material es inicialmente blando, pero luego se endurece mediante un proceso de desarrollo óseo que utiliza esencialmente los mismos materiales presentes en el esqueleto humano. El avance es obra de científicos de la Universidad de Lidköping en Suecia y la de Okayama en Japón. Cuando nacemos, tenemos huecos en el cráneo que están cubiertos por trozos de tejido conectivo blando llamados fontanelas. Gracias a las fontanelas, nuestros cráneos pueden deformarse durante el nacimiento y pasar con éxito por el canal de parto. Después del nacimiento, el tejido de las fontanelas se transforma gradualmente en hueso duro. Edwin Jagger, de la Universidad de Linköping, y sus colegas han emulado este proceso natural mediante la citada combinación de materiales. Esta nueva tecnología será de utilidad para aplicaciones en las que un material o conjunto de ellos deba tener diferentes propiedades en distintos momentos. Al principio, el material es blando y flexible. Luego, adquiere rigidez al tiempo que se endurece. Este material podría utilizarse, por ejemplo, en fracturas óseas complicadas. Un modo de hacerlo sería mediante microrobots. Estos microrobots blandos podrían ser inyectados en el cuerpo del paciente a través de una fina jeringa y luego se desplegarían en el punto deseado del interior y desarrollarían sus propios huesos rígidos. El material blando, activado por un polímero electroactivo, sería capaz de maniobrar por sí mismo en espacios de zonas internas con fracturas óseas complicadas y expandirse. Después de endurecerse lo suficiente el material, podría servir de soporte para la construcción de otro hueso o parte del mismo. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Bueno, y luego de escuchar estas notas de Carolina Morales de Ciencia y Tecnología, seguimos acá en Tempranito cuando son las 8:28 de la mañana, pues dándoles el estado del tiempo para Cuba. En el tiempo para Cuba hoy se pronostican algunas lluvias en el sur oriental. Un amanecer que tuvo poca nubosidad en parte de Cuba, luego de haber estado parcialmente nublado en zonas de la costa norte y de existir aislados chubascos hasta las primeras horas de la mañana. mañana. Los cielos estarán parcialmente nublados desde el final de la mañana. Se van a tornar a nublados en la tarde en zonas del interior y sur, desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos que serán muy aislados en el resto del territorio cubano. En la tarde, las temperaturas alcanzarán los 30 grados Celsius en el occidente y hasta 32 grados Celsius en el oriente. En la noche, alcanzarán los 22 grados Celsius y serán superiores en el sur o oriental. Los vientos variables débiles. Se prevé poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, así como desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. Y en el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Ocho y media de la mañana, segunda media hora de tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en la sintonía con el programa. Un saludo para Miguel y Geraldine. Buen inicio de semana para todos ustedes. Ya nos vamos a las noticias con mi colega Jorge Orellana.
Aquí en Tempranito y de Mañana, estas son las noticias. La presentación en España de una demanda judicial contra una instrucción de la llamada Ley de Nietos ha generado una gran inquietud en Cuba, especialmente entre los aspirantes a la nacionalidad española. Desde Madrid, nuestro corresponsal Michel Suárez.
La querella, que fue admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no pide la derogación de la Ley de Memoria Democrática, sino que impugna la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia para desarrollarla. Así lo explica Estela Marina Pérez, directora general del Grupo Aristeo.
No significa en este sentido de que la ley esté derogada, eso no es cierto, la ley es una cosa, la instrucción es otra, son cosas diferentes totalmente, y aquí principalmente la demanda va enfocada a el anexo 1 y que a los efectos es contrario totalmente a la ley.
Presentada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la demanda alega que la instrucción impugnada extiende el concepto de exiliado político o ideológico a todas las personas que emigraron desde España entre 1939 y 1955, sin distinguir si lo fueron por motivos políticos o económicos, cuando la ley se refiere exclusivamente a razones políticas. Además, califica de gravísimo hecho que sean las asociaciones memorialistas, partidos y sindicatos afines al gobierno español los que tendrán la potestad de certificar la condición de exiliados, según versiones de la demanda publicadas por la prensa española.
Esto no es más que el juzgado lo ha admitido, le va a dar un curso y puede terminar en un archivo o no. Eso dependerá de las alegaciones, etcétera, etcétera, que se hagan por parte del Ministerio de Justicia.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica no respondió a solicitudes de comentarios sobre la querella. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional criticaron las nuevas normas de migración anunciadas por Estados Unidos y México. Human Rights Watch señaló que las administraciones de Biden y López Obrador han presentado el programa de libertad condicional o parole como una expansión de las vías legales para los no ciudadanos que desean pedir asilo en Estados Unidos, pero en realidad probablemente disminuirá la cantidad de personas capaces de acceder a protección vital en Estados Unidos, señala la organización. Eso se debe a que las personas que huyen por su seguridad a menudo no pueden obtener pasaportes o esperar en sus países de origen mientras se procesan sus solicitudes, en particular aquellos que huyen de la persecución del gobierno, advirtió la organización en referencia a Cuba, Haití y Nicaragua. Precisamente en toda América Latina hay repercusiones, comentarios sobre las nuevas leyes migratorias. Los cubanos también debaten en grupos, en las calles, las nuevas regulaciones migratorias estadounidenses. Yolanda Huerga informa.
Esta medida nueva tiene su lado positivo, que es evitar el desorden migratorio que ha existido y es una amenaza para la estabilidad de Estados Unidos.
Indicó el escritor Frank Correa, quien asegura que ha visto decenas de salidas por balsa en Jaimanitas, La Habana.
A poder aplicar lo que tengan poder adquisitivo. Aquí mucha gente que necesitan irse, que pues son perseguidos. Lo que hay es mucha incertidumbre y los cubanos aferrados a cualquier esperanza.
La normativa admitirá que entren cada mes a Estados Unidos por vía aérea 30.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Los migrantes necesitarán un patrocinador que responda por ellos.
Sería mejor cerrar completo y no darle visa a ningún cubano para que luchen la libertad aquí dentro, que es donde tenemos que ser libres.
Dijo la activista camagüeyana Marisol Peña Cubas.
Porque mientras el cubano tenga una vía por donde huir, va a seguir huyendo. El que no pueda huir, que es el anciano, el que no tiene dinero, que no tiene un familiar allá, esas personas son los que van a vivir bajo la bota de este régimen.
Miles de cubanos están varados en países como Panamá o México, sin ninguna vía legal para buscar protección.
Hay muchos cubanos, conozco varios que se han ido, que están en tránsito, se han embarcado, gente que ha vendido su casa, que lo ha vendido todo para llegar y no han entrado. Y está muy preocupado por que lo vayan a devolver para acá y así qué va a hacer, si no tiene nada.
Señaló el periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín, desde Vanes, Holguín.
Hay quien no quiere que va a pasar eso, que van a deportar a los cubanos y siguen haciendo planes y otros pensando en cruzar por los desiertos, por los lugares cerca, los muros.
Cualquier intento para evadir los controles e ingresar al país será penalizado con una prohibición por 5 años y la imposibilidad de regularizar su estatus migratorio. En el año fiscal 2021-2022, unos 220 mil cubanos fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México.
El régimen que ellos mismos han provocado todo ese éxodo masivo para evitar una explosión social.
Apuntó el comunicador José Antonio López Piña desde el Cristo Santiago de Cuba.
Esta medida no beneficia al pueblo.
La nota divulgada por la administración Biden especifica que el objetivo de las nuevas medidas es mejorar la seguridad de las fronteras, limitar la inmigración irregular y crear procesos seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias puedan llegar legalmente a Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
No solo en Cuba o los cubanos están preocupados por las nuevas leyes migratorias. En Nicaragua hay diversas reacciones sobre los cambios a la nueva política migratoria estadounidense. Donaldo Hernández informa.
Algunas organizaciones respaldan la decisión de Estados Unidos de frenar la migración irregular de nicaragüenses por la frontera sur e incluirlos en un programa que permite a un número limitado de migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua ingresar de forma regular.
Hablar de puertas totalmente cerradas sería exagerar. Creo yo que el gobierno de los Estados Unidos lo que está haciendo es regulando este ingreso.
Para Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, la mayor preocupación son los migrantes varados en México.
Sabemos que hay miles de familias varadas, familias nicaragüenses, pues, en México, y creo que deberían de iniciar acercamiento entre los dos gobiernos para ver cómo facilitan la salida de estos compatriotas, pues, o la llegada a los Estados Unidos, que es la pretensión.
Sin embargo, otros activistas de derechos humanos han mostrado su preocupación por el cambio en la política migratoria, debido a que podría afectar a los nicaragüenses que son víctimas de persecución del gobierno de Daniel Ortega.
Lamentablemente, las autoridades estadounidenses han decidido, ¿no?,
hacer un cambio nuevamente en sus políticas migratorias, lo cual no solamente pone en riesgo a estas personas, sino también que aumentan el tema de la persecución.
El gobierno de Managua hasta el momento no se ha pronunciado sobre la nueva medida de Washington. Según organizaciones de derechos humanos, en los últimos 5 años de conflicto sociopolítico, casi 500,000 de nicaragüenses han migrado principalmente a Costa Rica y Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Al menos 1,200 bolsonaristas fueron detenidos este lunes en el campamento que habían montado frente al cuartel general del ejército en Brasilia desde las elecciones de octubre y desde que fueron lanzados ataques el domingo contra sedes de las 3 poderes del Estado. Los seguidores del presidente Jair Bolsonaro, que no reconocen la victoria del líder progresista Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales, fueron detenidos luego de que fueron cercados por la policía y el ejército. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les hablo Jorge Orellana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Y seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Ya le estoy dando los buenos días y la bienvenida al programa al abogado Negar Granados. Muy buenos días, Negar.
Buenos días, Exilda. Para mí un placer acompañarte. Feliz día y un saludo a todos. Escucha.
Negar, vamos a hablar de esta noticia. Es titular en muchos medios de prensa que la opositora Asamblea Nacional de Venezuela ha puesto fin al mandato de Juan Guaidó como presidente interino después de las recientes críticas recibidas por no haber alcanzado los objetivos previstos para quienes le auparon en el año 2019. Háblanos de este tema, ¿cómo está enfocado en medio de todo lo que está pasando Venezuela?
Sí, Exilda, fíjate, lo primero que tenemos que entender es que para el año 2009 se declaró un vacío de poder, entre comillas, una usurpación en las funciones del presidente, toda vez que veníamos de unas elecciones presidenciales que habían sido irritas y de alguna otra forma abusivas por parte del dictador Nicolás Maduro. Eso trajo como consecuencia que ante esa usurpación de funciones se creó el vacío y a consecuencia el presidente que debía tomar posesión, encargado de la presidencia de Venezuela, debió haber sido el presidente de la Asamblea Nacional, que para ese año queda designado Juan Guaidó. Juan Guaidó fue juramentado como presidente interino y en su programa, en su propuesta, tenía una hoja de ruta donde habían 3 puntos. Cese de la usurpación, que cesara la usurpación por parte de la dictadura. Un gobierno de transición, o sea, construir un gobierno de transición para pasar de esta dictadura a la democracia y elecciones libres, por medio de la cual se iba a elegir a un presidente democrático por elección popular. Eso fue en febrero del año 2019. A febrero del año 2023 se cumplirían ya 4 años, lo que significa que no se cumplieron con ninguna de las condiciones propuestas en esa hoja de ruta. Sigue estando la usurpación por parte de Nicolás Maduro. Sigue estando Nicolás Maduro a lo interno gobernando como un dictador. Segundo, no se creó un gobierno de transición. Juan Guaidó hizo un periplo en el año 2019 a nivel mundial. Fue reconocido por más de 50 países a nivel mundial, pero no logró amalgamar ese gobierno de transición y al último se enfocó en el año 2022 en llamar a unas elecciones que lamentablemente no podían ser democráticas, que lamentablemente iban a estar escrutadas por un árbitro que está totalmente sometido a la bota del dictador como es el CNE y que de alguna u otra forma se crearon organismos paralelos para buscar entendimientos entre el régimen y la oposición como lo fue la mesa de negociación y diálogos que se presentó en México como anfitrión y de alguna u otra forma el gobierno de Noruega como uno de los mediadores o moderadores.
Negar, mirando esto, estaban las condiciones, vamos a decirlo de alguna manera, subjetivas y las buenas intenciones de llevar adelante esto como presidente interino, pero las condiciones objetivas del país lo impidieron totalmente, ¿no?
Totalmente. El problema está, Exilda, que hay que entender un poco que no puede haber en ningún país del mundo un doble gobierno. O sea, no puede haber un gobierno que está gobernando a lo interno y un presidente reconocido a lo externo. No puede haber una Asamblea Nacional que es la que forma las leyes que se aplicaban a lo interno y una Asamblea Nacional del 2015 que es legítima porque fue elegida democráticamente en el exterior porque muchos de sus diputados fueron perseguidos por la dictadura. No puede haber un Tribunal Supremo de Justicia que hace cumplir las leyes, que crea una Asamblea Nacional que legisla a lo interno y aplica las leyes a lo interno y un Tribunal Supremo de Justicia en el extranjero. Eso no puede ser, eso no puede darse. Esa dualidad solo ocurre en Venezuela. Y para poder entender qué es lo que pasa hoy en día, tenemos que entender de que ese presidente interino, ese itinerato, no podía durar por el resto de la vida, no podía ser a perpetuidad. O sea, no podemos darle el reconocimiento a un presidente que ya en febrero del 2023 cumplía 4 años como presidente interino porque no se alcanzaron los objetivos que se trazaron en el año 2019. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Asamblea Nacional, a través de los 4 principales grupos opositores o partidos opositores, Acción Democrática, Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, decidieron hacer una reforma del Estatuto de la Asamblea Nacional del año 2015, y entonces volvemos al paralelismo. O sea, hay una Asamblea Nacional dentro de Venezuela y hay una Asamblea Nacional que es la que legítimamente se reconoce del año 2015 para sacar del medio a la figura de Juan Guaidó como presidente interino, reconociendo que Juan Guaidó al día de hoy es un diputado electo democráticamente en Venezuela, y buscando una forma, una alternativa para poder seguir manteniendo relaciones con el extranjero a través de o una comisión delegada, que así le dijeron, ellos le dieron ese nombre, que no se sabe si van a ser 3 o 4 diputados los que van a formar parte de esa comisión delegada, o el nombramiento de un nuevo presidente de la Asamblea Nacional 2015, que será designado como presidente encargado o interino de Venezuela. Esa es la disyuntiva en la que está hoy en día Venezuela, y que lamentablemente trajo como consecuencia el pronunciamiento ayer por parte de uno de los secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, que reconocen a la Asamblea Nacional del año 2015 como la Asamblea Legítima, que van a mantener contacto con Juan Guaidó, porque es un diputado de esa Asamblea Nacional del año 2015, y no reconocen la legitimidad de Nicolás Maduro. Sin embargo, Nicolás Maduro está en Venezuela esperando ser reconocido y que haya un restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, porque así lo dio a conocer el día de ayer.
Y sigue en la presidencia. Negar, con todo esto se vislumbran elecciones primarias y generales en Venezuela, ¿y cuáles serían quizás los nombres que están sobre el tapete? He visto mucho que se habla de María Corina, así que háblame de esto.
Definitivamente las elecciones primarias que se presentan para este año, buscando el consenso de un candidato único para ir a las elecciones en el año 2024, trae varios nombres al tapete. María Corina Machado, Manuel Rosales apareció en algún momento, Enrique Capriles, pudiéramos dar varios nombres, pero ¿qué es lo que va a pasar en consecuencia? Lamentablemente esas elecciones primarias no van a estar tocadas o no van a estar supervisadas por el ente electoral, que es el CNE. Y digo lamentablemente porque se van a hacer unas elecciones primarias para escoger el candidato único sin tomar en cuenta a los venezolanos que están en el extranjero, que tienen el derecho de votar y de elegir. El CNE no tiene, lamentablemente, el padrón electoral actualizado. No sabemos cuántos electores están en el extranjero, cuántos electores de 18 años ya pueden votar y no están inscritos en el registro electoral porque no está actualizado. Y se creó una comisión para las primarias que está encabezada por el rector de la Universidad Católica Andrés Bello. El problema hoy en día se presenta en la dualidad de personas que van a querer ir y qué va a pasar si no son electas y van a buscar el camino de presentarse como candidatos independientes, rompiendo lo que pudiera ser la monogamia, el monolito de lo que debería ser una elección de primarias para escoger un candidato único. Y ese es un problema que se presenta para la oposición, porque muchos tienen intenciones de ser presidenciables, que lamentablemente atenta contra lo que pudiera ser lo monolítico en lo que va el oficialismo. Que en el oficialismo llegasen a lanzar a una persona distinta, Nicolás Maduro, como pudiera ser, por dar un nombre, Rafael Lacava, y todo el mundo va a votar por Lacava sin ningún problema. Aquí no, aquí en la oposición, lamentablemente, las personas van divididas Y esto que acaba de pasar el 30 de diciembre, de sacar del medio a Juan Guaidó, porque tres partidos de oposición se dieron a la tarea de votar para que no siguiera Juan Guaidó, trae como consecuencia que se divida aún más la oposición venezolana.
¿Cuáles son los signos de la economía venezolana al comenzar este año? También hay que hablar, Negar, de la apertura de la frontera de Colombia con Venezuela. ¿Cuál es el impacto que va a tener en el país y cómo va la economía?
Exilda, hay tres puntos que tenemos que tomar en consideración. Hoy en día la hiperinflación en Venezuela es abismal y se está, es un fantasma que vuelve a sonar hoy en día. El dólar paralelo ya alcanzó los 20 bolívares por dólar, 20 bolívares soberanos que en algún momento fueron 2 millones de bolívares fuertes, y que los bolívares de los cuales yo conocí cuando me fui de Venezuela, hoy en día son aproximadamente 200 millones de bolívares por un dólar. ¿Okay? Eso trae como consecuencia de que la economía de Venezuela esté totalmente frágil, que por más medidas que pueda tomar el Banco Central de Venezuela para regular el dólar paralelo en Venezuela, sigue el dólar paralelo manteniendo lo que es el mercado cambiario. Ya el Banco Central de Venezuela no es ni siquiera referente. Vemos que el sueldo y los salarios de una persona en Venezuela es menos de $8 mensuales, y ojo, esa cifra es espeluznante, $8 por un mes de trabajo. Y lamentablemente la economía no está en ningún momento como una de las prioridades para mejorar por parte del régimen. Como segundo, hay alianzas con Chevron. Hay una noticia que un ejecutivo de Chevron empieza a ser el presidente de PetroPiar, una de las filiales de PDVSA, para la explotación de petróleo, buscando alcanzar 1 millón de barriles diarios en la producción de petróleo por parte de Venezuela. Pero lamentablemente PDVSA cada vez está más quebrada. Y tercero, el comercio internacional con los vecinos, Brasil y Colombia. Hay que ver qué va a pasar hoy en día después de la toma de posesión de Lula. Yo creo que Bolsonaro mantuvo una posición muy férrea en contra del régimen de Venezuela. Lula hoy en día, el padre de este foro de Sao Paulo, va a estrechar lazos nuevamente con la dictadura venezolana, y ese comercio entre Venezuela y Brasil va a acrecentarse. El problema es con Colombia, que Petro no ha querido darle la mano 100% a Nicolás Maduro, ha estado un poco resistente de tomarse la foto, porque no quiere que lo vinculen con un dictador, a pesar de que son de la misma ideología de izquierda.
Negar, el tiempo. Se me quedaron muchas preguntas acá. Quería hablar contigo incluso de esos regalos, de esa super bigote y silita que les regalaron a los niños venezolanos. Terrible todo.
Una cosa horrorosa, porque esos son personajes que sí, lo que buscan es idealizar a los alumnos.
Y el lavado de cerebro de la niñez, señor, venezolana. Oye, Negar, pero muchísimas gracias por haber estado en Tempranito. Te vamos a invitar una vez más, porque hay mucho tema que hablar de Venezuela, y es un tema que preocupa también muchísimo a los cubanos. Así que gracias por haber estado en Tempranito y de mañana.
Feliz día para ustedes. Gracias.
A ti.
Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Ocho con 52 minutos de la mañana, y Juanito Pendas les ofrece este resumen de lo más notable de la NBA.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué placer saludarles. Vamos al resumen de la NBA, lo que está pasando, los acontecimientos más importantes. Y hay que destacar los 71 puntos de Donovan Mitchell, que efectuó el 2 de enero contra los Chicago Bulls. Después de ir a la prórroga, logró este gran jugador en los últimos 5 minutos anotar 13 de sus 71 puntos en esa gran victoria por 145 a 134 contra los Chicago Bulls. Hay que informar que no se veía un partido de tanto puntaje, señoras y señores, desde el 2006, cuando lo efectuara Kobe Bryant, que anotó 81 puntos para el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Excelente lo que hizo Mitchell, finalizando con 71 puntos, 11 asistencias, igualando su mejor marca, y también obtuvo 8 rebotes en una serie de 34 tiros encestó 22 de ellos, incluyendo 7 triples y 20 tiros anotados de 25 que efectuó en la línea de tiros libres. Ya se dio a conocer la primera parte de las votaciones que lo hacen los fanáticos para el Juego de las Estrellas. Hay que reafirmar que en la Conferencia del Este, dominando en primer lugar en las votaciones, está LeBron James con más de 3 millones. Nikola Jokic le sigue detrás del jugador americano. Anthony Davis en la tercera posición. Zion Williamson en la cuarta posición y en la quinta posición Andrew Wiggins. Eso es, los jugadores que están como centro, aleros y ala pívot. Ahora vamos a hablar de los que son escoltas en la NBA. En primer lugar, en la Conferencia del Oeste está Stephen Curry, que posiblemente no va a poder jugar, ojalá que sí, porque está lesionado. Esperemos que sí lo pueda hacer en el All-Star. Tiene más de 2,7 votaciones. El número 2 es para Luka Doncic con 2.3. John Morant ocupa la tercera posición, cerca de 1 millón de votos, tiene 915 mil. Shai Gilgeous-Alexander, también con 911 mil votos, y Klay Thompson en la quinta posición de los guerreros de Golden State con 514.104 votos. En la Conferencia del Este, liderando lo que es los aleros, los centros y los ala pivo, está Kevin Durant, que sigue marcando la pauta para ser capitán de este equipo, como lo está haciendo también LeBron en la otra conferencia, con más de 3 millones de votos. Giannis Antetokounmpo cercándose ahí a los 3 millones también con 2.9. Joel Embiid, la tercera posición, con 2.2. Jason Tatum con 2.1. Y Jimmy Butler de Miami con 477 mil. En cuanto a los escoltas, tenemos a Kai Irving de los Brooklyn Nets con más de 2 millones de votos. Donovan Mitchell de Cleveland con 1.6 millones, James Harden con 1.1, Jaylen Brown con más de 1 millón de votos y Trae Jones con 791 votos. Todavía faltan los votos de los periodistas, de los cronistas, del comité directivo de la NBA, que tienen que votar también, y por supuesto de los jugadores, que también tienen que realizar su voto respectivamente. Hay que mencionar que se dio a conocer esta semana los jugadores que son internacionales, los mejores jugadores de esta semana. Nada más y nada menos que el esloveno Luka Doncic con 3-0, que llevó a su equipo a esa marca en esta semana que pasó, y promediando, escuche bien esto, 48,7 puntos, 13 rebotes y 10,7 asistencia, un triple dobles. Y en esa semana el esloveno logró hacer historia en la NBA, siendo el primer jugador en llegar a 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencia, un triple doble nunca antes visto. El más que se ha acercado a ese récord histórico ha sido James Harden, que ha llegado a 60 puntos, 10 rebotes y 11 asistencia. Algo histórico de verdad. Y por la parte del este, Kristaps Porzingis llegó a un récord de 4-0 para los Washington Wizards, con marca de 24,5 puntos, 8,5 rebotes y casi 3 bloqueos por partido. Algo impresionante para estos dos jugadores internacionales. En cuanto a los jugadores del mes, aquí está de nuevo el esloveno Luka Doncic, con marca impresionante por la Conferencia del Oeste, con 35 puntos, 9 asistencia y 8,5 rebotes. Por la parte del Este está el camerunés Joel Embiid con 35,4 puntos, 9,9 rebotes y 4 asistencia. Ahora vamos a informarles quiénes fueron los entrenadores del mes. A continuación, les damos a conocer los entrenadores del mes de diciembre en la Liga de la NBA. Por la Conferencia Oeste tenemos a Willie Green con 10 ganados, 5 perdidos de los Pelícanos de Nueva Orleans, y de los Brooklyn Nets, Jack Vaught, que tuvo un récord impresionante, algo único en un mes de diciembre, 12 ganados y solamente una derrota, teniendo 12 victorias consecutivas en el mes de diciembre este equipo de los Brooklyn Nets. Como los nombrados novatos del mes, sigue marcando la pauta, lo hizo el mes pasado, ahora lo hace también en este mes de diciembre, Paolo Banchero con 19.6 rebotes y 4 asistencia en la Conferencia del Este. En el Oeste está Keegan Murray con 12,7 puntos, 3 rebotes y un promedio impresionante, 46,4 en tiros de larga distancia. Vamos ahora, señoras y señores, a cómo va la lucha por ese MVP en la NBA. Hay que destacar que el jugador serbio Nikola Jokic de los Denver Nuggets, para llegar a la titularidad en primer lugar, marcando grandes récords en esta semana con 25 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, casi un triple doble para este jugador serbio. En segundo lugar está el jugador de los Celtics de Boston, Jason Tatum, que sube un punto en popularidad para llevarse ese MVP. En tercer lugar está Luka Doncic, el jugador esloveno de los Dallas Mavericks. Y en cuarto lugar se encuentra Kevin Durant, el jugador de los Brooklyn Nets. Hasta aquí la información deportiva para Radio y Televisión Martí. Les informó Juan Pendaz.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mañana, segunda hora de Tempranito y de Mañana. Es un placer estar con ustedes desde bien temprano acá, siempre en Tempranito y de Mañana. De la Bahía del Cristal siguen estos muchachos que se ven súper bien hoy lunes. Tienen unas caras que, para qué les cuento, tienen, y vuelvo y lo repito, caras de portadas de revista. En fin, hay que hacerles algunos retoquitos, hay que ponerles un poco de maquillaje, pero funciona, funciona. Teudy Giró como ingeniero de sonido. Teudy, el magnífico Jaime Almiral, es el piloto de esta nave de Tempranito y de Mañana, que va a estar con ustedes va a estar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Y yo soy Exilda Arjona. Buen inicio de semana para todos, buen comienzo de semana, saludando a esos oyentes que siempre nos escriben, que siempre están desde bien temprano, pues dejando sus comentarios, sus opiniones, y mandando saludos a todos los que hacemos posible Tempranito y de Mañana. Yo siempre les recuerdo el correo al cual pueden escribir, que es tempranitomarti@gmail.com, y siempre les recuerdo también que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Así que por ahí también a veces ponemos algunas notas interesantes de lo que hemos hecho acá en el programa durante el día, así que pueden seguirnos como Tempranito Martí en Twitter. Gracias a todos por la sintonía. Vamos a seguir con ustedes, como les dije, hasta las 10 de la mañana. Todavía nos quedan muchas notas de interés, muchos temas, muchas cosas que contarles a ustedes. 9:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con mi colega Jorge Orellana.
Gracias, Exilda. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana con nuestros oyentes en Cuba. El preso político Félix Navarro señala a la Fiscalía Militar de Cuba como la piedra angular de la impunidad de las autoridades penitenciarias en contra de los encarcelados. Así lo denunció Félix Navarro desde la prisión de Aguica, en Matanzas.
La Fiscalía Militar es la la columna vertebral de la tolerancia y de la impunidad ante las ilegalidades y los abusos de todo tipo que sufren los presos en Cuba. Esta gran verdad, que no es mi idea solamente, son palabras del reo Juan Carlos Garrote Molina de Jovellanos, Matanzas, quien es víctima de represalia por su actitud en defensa de los derechos de los presos. Garrote Molina hoy se encuentra en prisión a Huica, privado de medicamentos, dietas médicas y enfermo. Claro, no hemos dicho nada nuevo. Estas son las bondades del comunismo cubano.
Esas las declaraciones del preso político Félix Navarro, dando a conocer su punto de vista. Alertan sobre la situación de patrón represivo que fuerza al exilio a activistas y opositores en Cuba. Karen Caballero tiene el informe.
El Independiente Observatorio Cubano de Derechos Humanos destacó en su más reciente informe que las constantes acciones represivas de la dictadura castrista contra sus opositores forzaron al exilio solo en diciembre a al menos una decena de activistas y periodistas independientes. Así lo constató a Radio Martí Jaxi Cires, director de estrategias del Observatorio, grupo no gubernamental fundado en Madrid, España, por expresos políticos cubanos y activistas pro derechos humanos.
En muchos casos se les da a escoger entre o permanecer encarcelados en Cuba o irse para el exilio. Y este es un patrón que lo denunciamos porque vemos que en los últimos meses se ha intensificado. Es evidente que el régimen cubano no quiere que exista una oposición y una sociedad civil activas en los próximos meses y años en Cuba.
En su informe, el observatorio igualmente contabilizó un total de 336 acciones represivas en Cuba en el mes de diciembre, de las cuales 71 correspondieron a algún tipo de detención arbitraria y 265 a otros abusos, de acuerdo con los informes de la red de relatores de la organización.
Estamos denunciando que se mantiene el ambiente represivo en Cuba. Según los datos que hemos publicado y corresponden al mes de diciembre, se mantienen las detenciones arbitrarias, las retenciones de opositores y activistas en sus casas para que no puedan salir a ejercer su derecho o su labor profesional.
Entre otras violaciones cometidas por el régimen cubano en el mes de diciembre y documentadas por el observatorio en este informe, destacan 95 sitios de viviendas de activistas, 48 abusos contra presos políticos en las cárceles, así como amenazas, citaciones policiales, hostigamientos, multas y juicios contra aquellos que de alguna manera se han opuesto a la dictadura castrista. Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
El director de UN Watch, Hillel Neuer, reiteró una vez más la oposición de la organización civilista en permitir que regímenes totalitarios como China y Cuba sean permitidos a integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
El mundo requiere un Consejo de Derechos Humanos que sea creíble para defender a las víctimas de abusos de los derechos humanos. Esto según Hillel Neuer, director ejecutivo de la organización UN Watch, quien sostuvo un intercambio por el canal israelí ILTV con la periodista Lidar Gravelasi. Durante su intervención divulgada por UN Watch a nivel internacional, el licenciado Neuer afirmó:
I believe the world needs a credible Human Rights Council to defend millions of victims in places like Iran, Syria, North Korea, who are suffering arbitrary executions, torture, imprisonment, rape.
El mundo necesita un Consejo de Derechos Humanos que sea creíble para defender a las víctimas en sitios como Irán, Siria, Corea del Norte, quienes sufren de arrestos arbitrarios, presidio, tortura, violación sexual y ejecuciones.
When the world regimes that you mentioned, like China, Cuba, Pakistan, to its highest human rights body, that's like naming Al Capone and his gang to fight organized crime.
Así cuando Naciones Unidas elige a regímenes como China, Cuba y Pakistán a su organismo principal de derechos humanos, eso es como poner al gángster Al Capone a cargo de combatir el crimen organizado. Es una traición a las víctimas. El director ejecutivo de UN Watch le dijo a ILTV que un Consejo de Derechos Humanos compuesto por un 70% de no democracias socava la credibilidad del organismo. Hillel Neuer dijo que aún con los mandatos positivos como la investigación de derechos humanos de Irán, hay que cuestionar quién estará a cargo de esa investigación. Según el licenciado Neuer, se vería comprometida la credibilidad de toda la operación. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
En Brasil, algunas vías y carreteras amanecieron este lunes bloqueadas tras el ataque realizado el domingo por miles de bolsonaristas radicales a las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en un intento de derrocar al mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Al menos 1.200 bolsonaristas fueron detenidos este lunes en el campamento que habían montado frente al cuartel general del ejército en Brasilia. El Papa Francisco también instó a superar la lógica partidista que debilita la democracia en el mundo, en particular en el continente americano, al mencionar lo ocurrido en las últimas horas en Brasil. En Haití, el presidente del Senado resultó herido. El presidente Joseph Lambert resultó gravemente herido el domingo durante un atentado armado en la zona de Bicentenaire, en el centro de la localidad controlada por grupos armados, informaron medios de prensa. En tanto, Rusia cerró el domingo la tregua navideña con ataques en todo el frente, lo que incluye una operación de castigo con miles contra barracones del ejército ucraniano en Donbass, donde habría muerto más de 600 soldados según fuentes militares rusas. Los combates no cesaron en ningún momento durante las 36 horas de alto al fuego ruso. Y hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
9:09 de la mañana, y después de este boletín de noticias le estoy dando los buenos días y la bienvenida a mi colega Tomás Cardoso. Muy buenos días, Tommy.
Bueno, buenos días, Isilda. Lunes, regresando acá pues de un merecido fin de semana. Y los problemas continúan en Cuba. Vamos a estar hablando de la situación del preso del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, que el pasado miércoles, cuando cumplía 78 días en celda aislado, donde él estaba por su propia voluntad, ante el pedido de su mamá, pues aceptó ser reubicado en un destacamento. Pero resulta ser que lo han ubicado en el destacamento número 6 de la prisión de Kilo 8, donde todos son presos comunes con hechos condenados por hechos de sangre, largas condenas. El único preso político que hay ahí es este muchacho. Y su mamá ahora está nuevamente denunciando los peligros que enfrenta su hijo ante este ambiente hostil con presos comunes y delincuentes, y considera que esto es un hostigamiento y un acoso por su condición de preso político. Este es el caso de Jesús Vélez Marcano, y se suma además el caso de Fidel García Hernández, que está cumpliendo 14 años de condena por el 11J en la prisión de Ahuica, Matanzas. Padre de una niña de dos años, era cuentapropista, trabajaba como transportista privado en Cárdenas, y está en las peores condiciones ahí en la cárcel de Ahuica, según nos contó su esposa. Esto es en cuanto a los presos del 11J. Y vamos también a estar hablando hoy, como lo hacemos todos los lunes en el espacio, haciendo un recorrido por el sistema penal camagüeyano, que es bastante trágica la situación que hay con los presos, tanto políticos como comunes. Y también vamos a dar la atención en el espacio de hoy a la situación del desabastecimiento de alimentos que se ha incentificado en los primeros días del año. Estos son los temas, Isilda, que tenemos el día de hoy.
Así, vamos a seguir entonces a Cuba. El día estaba viendo, falta de azúcar compromete la distribución en las bodegas de Artemisa, para que tengas en cuenta también.
Falta de azúcar. Azúcar.
Para que tengas también esto en cuenta, que sé que lo vas a utilizar muy bueno, bien para tu programa Cuba al Día. Gracias. A las 2 de la tarde. Gracias a ti, Tomás. Bueno, 9:12 de la mañana, y después de hablar con mi colega Tomás Cardoso de lo que pueden ustedes escuchar hoy en su programa Cuba al Día, a partir de las 2 de la tarde, pues vamos a seguir acá haciendo un recorrido por la historia, cosas que sucedieron un día como hoy. Así que vamos a comenzar por esta. En el año 1902 nace José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español, fundador del Opus Dei. En el año 1988, en Boston, científicos del Instituto Whitehead logran aislar el TDF, es el gen responsable del sexo humano, localizado en el cromosoma Y, que está presente solo en los hombres. Y esta nota, esto que pasó un día como hoy, en el año 2007, yo sé que les interesa a todos porque revolucionó el mundo en el sentido mejor de la palabra. Fue todo un boom tecnológico. Vamos a estar hablando de que en Estados Unidos Steve Jobs, director ejecutivo de Apple, anunció un día como hoy el lanzamiento del iPhone. ¿Y qué dijo él? Hoy vamos a presentar tres productos revolucionarios. El primero es un iPod con pantalla y controles táctiles. El segundo es un móvil revolucionario y el tercero es un dispositivo innovador de comunicación con Internet. Y todo el mundo que estaba presente en esa charla pensó que eran tres dispositivos diferentes cuando Steve Jobs dijo, todo esto va a estar junto, no son tres dispositivos separados. A este dispositivo le vamos a llamar iPhone. Hoy Apple va a reinventar el teléfono y aquí lo tienen, dijo Jobs al presentarlo. Señores, ya se está anunciando el lanzamiento del iPhone 15, que comenzaría teniendo un precio de $799. Y bueno, este día realmente, el 9 de enero del año 2007, hace exactamente 16 años, este líder de Apple, Steve Jobs, hizo este anuncio que cambiaría para siempre al mundo el primer iPhone. Él habló de todo esto y reinventó el concepto de móviles en aquel día. Se le llamó el invento del año por la revista Time porque era innovador. Como les dije, mezclaba conceptos a su iPod, las funciones de un equipo celular y el poder ingresar a Internet. Lo que lo hacía sui generis es que era desde una pantalla completamente táctil, sin teclas. Y bueno, él habló de todo esto. Este es el día que he estado esperando durante 2 años y medio. Una vez cada cierto tiempo aparece un producto revolucionario que lo cambia todo. Y Apple ha sido, bueno, antes que nada, uno es muy afortunado, dijo él, de poder trabajar en esos productos durante su carrera. Y Apple ha sido muy afortunada, ha sido capaz de presentar algunos de estos productos al mundo. Y como les dije, se paró así y dijo, hoy Apple va a reinventar el teléfono y aquí lo tienen. Y cuando salió a la venta, deben recordar las fotos de las personas esperando ansiosamente para poder comprar un iPhone. Fueron fotos que le dieron la vuelta al mundo, señores. Como les dije, ya vamos para el 15. Jaimito, a ti que te gusta tanto esto de la tecnología. Así que el iPhone 15, que se está diciendo que quizás comience costando una boberita. $799 es una bobería, pero bueno, ustedes saben, hay el iPhone Plus y todas estas cosas. Y bueno, nada, a veces uno se pregunta si tenemos que agradecerle a Steve Jobs habernos puesto en nuestras manos el iPhone o qué, porque de verdad que a veces nos hemos vuelto tan dependientes, señores, de lo que es la tecnología, tan dependientes de un teléfono que si se nos queda en casa, pues estamos como locos porque no sabemos qué hacer y queremos ir rapidito para casa a buscar el teléfono. Me pasó una vez y fue terrible. Después dije, ¿cómo he dado esta vuelta en un para ir a buscar el teléfono a mi casa? Pero sí, revolucionó todo lo que tenía que ver con la telefonía el primer iPhone. Bueno, después de hablarle de esto, quiero hablarles también de los titulares que ustedes pueden leer en la página de Martí Noticias. Y uno de los titulares, pues bueno, tiene que ver con estas medidas migratorias. Y dice, los cubanos siguen aferrados a cualquier esperanza, a cualquier sueño de libertad. También si pueden leer y pueden ver lo que opinan los expertos de Ana Belén Montes, que ha sido liberada. Y muchos expertos, según esto, opinan que Ana Belén Montes merecía una condena más severa. Biden visita la frontera de Estados Unidos con México en medio de crisis migratoria. Y esta nota que dice que Rolling Stone recuerda que el preso político cubano ganador del Latin Grammy sigue en prisión. Y se está refiriendo a Michael Castillo Pérez, más conocido como El Osorbo. Esa nota está acá en Radio Televisión Martí. porque la revista de música, y les voy a hablar brevemente de esto, Rolling Stone señaló que el prisionero político y ganador del premio Latin Grammy 2021, Michael Castillo Pérez, el Osorbo, continúa tras las rejas en la cárcel 5 y medio de Pinar del Río después de ser sentenciado a 9 años de prisión por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos, difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires. Rolling Stone recordó cómo en la entrega anual de los Latin Grammys realizados en noviembre del año 2021, Patria y Vida ganó en la categoría de Canción del Año y faltó entre los que subieron al escenario El Osorbo por estar encarcelado. La revista comentó que para muchos fue inesperado que la canción que invierte el eslogan usado por el dictador Fidel, Patria o Muerte, ganara el premio por el que competían cantantes como Camilo o Raúl Alejandro. Y bueno, está destacando todo lo que ha pasado. Amnistía Internacional declaró a Los Orbos como prisionero de conciencia. En diciembre del año 2022, el Osorbo le envió un mensaje a sus seguidores desde la prisión: hacerles saber a todos mis amigos, a todos los que están conectados conmigo, a mi mamá, a toda mi familia, a mi mujer, a todo el mundo, a mis niños, pero especialmente a mis seguidores, esos seguidores que siempre han estado ahí en todo momento, esos seguidores que me han hecho crecer, esos seguidores que me hicieron dejar de ser quien fui y me convirtieron en lo que soy. Estamos súper, súper, súper conectados. Oyeron. Así que este artículo lo pueden leer detalladamente. Rolling Stone, la revista, recuerda que el preso político cubano ganador de Latin Grammy sigue en prisión. Está haciendo referencia al prisionero político y ganador del premio Latin Grammy 2021, Michael Castillo Pérez El Osorbo, que está tras las rejas en la cárcel 5 y medio de Pinar del Río. Así que muy destacable que esta revista pues esté presentando la figura de Michael Castillo y nos esté haciendo recordar a todos que está en estas situaciones tan precarias. Voy a saludar a los oyentes, voy a recordar el correo tempranitomarti@gmail.com y ahí nos pueden escribir. Siempre les digo, estamos en Twitter como Tempranito Martí. Bueno, vamos a seguir haciendo este recorrido por la historia. En este caso vamos a comenzar con efemérides del mundo musical. Y vamos a comenzar con esta cantante, con Joan Baez, que nació un día como hoy. Well, I'll be damned, here comes your ghost again. Just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. Joan Baez es esta cantante estadounidense, compositora y activista cuya música folk contemporánea incluía a menudo canciones protesta o de justicia social. Ella nace un día como hoy del año 1941, comienza su carrera musical en el 60 y logra éxito de inmediato. Sus discos han sido certificados como discos de oro y estuvieron en las listas de éxitos durante 2 años. Memories can bring, they bring diamonds and rust. Seguimos haciendo un recorrido por estas notas del mundo del espectáculo. Un día como hoy del año 1944 nace Jimmy Page, guitarrista británico. Jimmy Page, fundador del grupo Led Zeppelin desde 1968 hasta su disolución en 1980, uno de los más grandes, influyentes y versátiles músicos y guitarristas de todos los tiempos. Seguimos acá en Tempranito. Un día como hoy del año 1991 nace Álvaro Soler, cantante y compositor español.
Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura.
Bueno, Álvaro Soler es un cantante y compositor hispano-alemán. Se dio a conocer por el éxito de su primer sencillo, El mismo sol, durante el verano del año 2015. La canción fue versionada junto a Jennifer López y ocupó las listas musicales de Europa y Latinoamérica, alcanzando los primeros puestos en más de 25 países.
Calor, si te besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar.
Seguimos en Tempranito, 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La amenaza global que representa el terrorismo va en aumento y está más dispersa que nunca, según las Naciones Unidas. Se necesitará un enfoque colectivo renovado para derrotarlo. El año pasado, el mundo enfrentó más de 8.000 incidentes terroristas en 65 países que mataron a más de 23.000 personas, dijo la subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland. Los recientes ataques en todo el mundo, el bombardeo de una estación de policía en Indonesia, el intento de golpe de Estado en Alemania y los odiosos incidentes aquí en nuestro país, nos recuerdan que ningún país está a salvo de esta amenaza y que ninguno de nosotros puede derrotarlo solo o por cualquier bloque regional. Todos debemos trabajar juntos, señaló la alta diplomática. Nos corresponde a nosotros abordar estos problemas de forma conjunta, desde los espacios sin gobierno y susceptibles al control terrorista, hasta las condiciones desesperadas que conducen al reclutamiento, las fuentes de financiación ilícita, las ideologías perversas que se propagan en línea y a través de las fronteras, subrayó Nuland. Uno de los cambios recientes destacados por la ONU es un aumento del 320% en el extremismo violento por motivos raciales o étnicos, con nuevos vínculos transnacionales entre grupos. Esta ideología arraigada en el odio perenne, como la xenofobia, el racismo, el antisemitismo y todas las formas de intolerancia, han encontrado una causa común en línea, con nuevos miembros reclutados a través de varias plataformas de redes sociales y fotos falsas y manipuladas, que difunden rápidamente información errónea y odio, dijo la subsecretaria Nuland. Por lo tanto, es fundamental que aprovechemos nuestras capacidades compartidas para detectar, degradar y responder mejor a estas nuevas amenazas, según añadió. Para ser verdaderamente efectivo, el contraterrorismo debe anidarse en un esfuerzo de todo el gobierno y toda la sociedad. Tenemos que fomentar el buen gobierno, el respeto por los derechos humanos, el acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades económicas. Tenemos que apoyar a los gobiernos y su capacidad para cumplir con sus ciudadanos. Esa es la clave para romper el ciclo del extremismo violento, declaró Nuland. Es por eso que nos enfocamos en implementar el actual y sólido marco global de contraterrorismo, enfocado en un enfoque de toda la sociedad, según recalcó. Todos nuestros objetivos compartidos están en riesgo por la amenaza generalizada del terrorismo, dijo la subsecretaria Nuland. Y lo contrario también es cierto. Si podemos avanzar en la consecución de estos objetivos, drenamos el pantano donde vive y prospera el terrorismo. Instamos a la comunidad internacional a unirse para enfrentar el flagelo del terrorismo. Las consecuencias del fracaso no deben ser aceptables para ninguno de nosotros, concluyó Nuland.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito ofreciendo el estado del tiempo para la isla. En el tiempo para Cuba se pronostican algunas lluvias en el sur oriental. Hoy amaneció con poca nubosidad en parte de Cuba, luego de haber estado parcialmente nublado en zonas de la costa norte, y también tendrán aislados chubascos hasta las primeras horas de la mañana. Los cielos estarán parcialmente nublados desde el final de la mañana, tornándose a nublados en la tarde en zonas del interior y sur desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos que serán muy aislados en el resto del territorio cubano. En la tarde las temperaturas alcanzarán los 30 grados Celsius en el occidente y hasta 32 grados Celsius en el oriente. En la noche las temperaturas estarán sobre los 22 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. Habrán vientos variables débiles, excepto en la región occidental y en zonas de la costa norte, donde alcanzarán velocidades de 25 kilómetros por hora, con rachas superiores en el norte occidental. Se prevé poco oleaje en el litoral norte occidental y oriental, así como desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, y en el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve y media de la mañana, última media hora de Tempranito y de Mañana. Y acá seguimos Teudy Giro como ingeniero de sonido, Jaime Almiral, que es el productor, es quien está piloteando esta nave de Tempranito y de Mañana. Y ustedes los oyentes, que son lo más importante para todos los que hacemos el programa. Gracias por la sintonía. Un saludo para el cubano de Finlandia. Un saludo para Miguel y Geralín. Para Eric, para la gente linda del Club de Manzanillo, Angelito, Segismundo, Hugo, Mandy, y bueno, todos los que escriben el fantasma de Holguín, que siempre están ahí, bueno, pendiente de todo lo que hacemos acá en Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias de verdad por la sintonía. Nos vamos ahora a las noticias con mi colega Jorge Orellana.
Gracias, Exilda. Los feminicidios siguen preocupando en el mundo. El Observatorio de Género a las Tensas registró 34 feminicidios en Cuba en el año que pasó, dos menos que el anterior. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio a las Tensas sumó 34 feminicidios en Cuba, dos menos que los ocurridos en el año anterior. La organización con sede en Madrid incluyó dos víctimas de violencia vicaria, que es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos. Las edades de las víctimas están en el rango de entre los 5 meses de edad y los 70 años.
Hay 6 casos donde desconocemos la edad de las víctimas.
últimos, pero se encuentran en este rango de edad.
Afirmó la especialista del Observatorio Alas Tensas, Yanelis Núñez.
Los victimarios. En la mayoría de los casos se trata de parejas o exparejas de las víctimas. Y esto, por supuesto, continúa reafirmando los feminicidios ocurren en los círculos más cercanos de las víctimas.
Las provincias donde se registró la mayor cantidad de estos crímenes fueron La Habana con 8 feminicidios, Camagüey con 5 y Matanzas con 5.
Nos llamó la atención los indicios de violencia sexual. En al menos 5 casos hemos recibido notificación que pudo haber existido violencia sexual antes de el asesinato.
La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento.
Y algo que destaca también de este año con respecto al año anterior es una desaparición previa antes de aparecer la víctima asesinada. Esos son los casos de Beatriz Nápoles, de Arletis Reyes, de Claudia Montes.
En este sentido, Núñez recordó la ineficacia de la policía cubana para encontrar viva o muerta a la joven Yenisette Rojas de Ranchuelo, Villa Clara, desaparecida desde marzo de 2022. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tras las medidas migratorias lanzadas por el gobierno del presidente Joe Biden, hoy, familiares de cubanos, especialmente que viven en Estados Unidos, buscan la manera de reclamar a sus familiares en la isla. Escuchemos.
¿Cuántas personas puede reclamar un patrocinador?
Excelente pregunta. Tiene que reclamar persona por persona. Cada persona requiere su propio formulario I-134A. Ahora bien, y esto es importante, el beneficiario, la beneficiaria principal tiene que ser cubano. Vamos a hablar de Cuba ahora.
O sea,
esto es igual para los de la
vamos por parte. Ricardo,
el único para todas las naciones.
Ricardo Quintana quiere reclamar a José Gastón y a Yu Cardona que viven en Camagüey.
Okay.
Yo tengo que hacer 2 planillas.
Tienes que hacer 2 planillas.
Aquí una para cada uno.
José y yo no pueden tener doble nacionalidad.
Tiene que
no
ser
pueden
cubano.
Tener residencia, no pueden tener residencia permanente en un tercer país. No pueden ser refugiados en un tercer país. Tienen que ser estrictamente ciudadanos cubanos. Ahora bien, José y yo posiblemente tengan pareja, posiblemente tengan hijos menores de edad. En el caso de la pareja y los hijos menores de edad, ahí sí no importa si tienen doble nacionalidad, si tuvieron residencia en un tercer país, porque técnicamente el beneficiario sería yo y entra el núcleo familiar de él. Pero sin embargo, cada uno de ellos, vamos a suponer que yo he casado con 2 hijos, hay que presentar 4 I-134As para cada uno de las personas que pretenden venir con este paro humanitario.
Esa es la aclaración del abogado de inmigración Ángel Leal ante nuestro colega Ricardo Quintana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra en México para participar en la cumbre de líderes de Norteamérica con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Este es el informe de la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a unos 40 kilómetros de Ciudad de México, donde fue recibido al pie del avión por su par mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ambos tenían previsto reunirse el lunes para dialogar sobre la incesante migración ilegal y el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha provocado numerosas muertes por sobredosis en Estados Unidos. A poco de arribar a México, Biden admitió que la crisis migratoria no se resolverá de la noche a la mañana. Nuestros problemas en la frontera no surgieron de la noche a la mañana y no se resolverán de la noche a la mañana, pero podemos unirnos para arreglar este sistema roto. Podemos asegurar la frontera y arreglar el proceso de inmigración para que sea ordenado, justo, seguro y humano, indicó en Twitter. Biden llegó procedente de El Paso, en el sur de su país, donde se reunió con personal migratorio y de la patrulla fronteriza. Esa visita era vista como un intento por acallar las críticas en Estados Unidos por no haber visitado la frontera con México en 2 años de gobierno. Mientras el mandatario recorría la zona, unos 200 migrantes fueron expulsados desde El Paso hacia la mexicana Ciudad Juárez.
Si el presidente dice que nos quiere ayudar, ¿de qué manera entonces? Porque nos expulsaron a todos.
Estos procedimientos son el pan de cada día en Ciudad Juárez y otros puntos de la convulsa frontera de 3.100 kilómetros. La mayoría de las expulsiones se realizan en el marco del Título 42, una norma instaurada en medio de la pandemia por COVID, y que autoriza esos procedimientos de manera expresa.
Por otra parte, la Guardia Costera estadounidense también informó el domingo que repatrió a 273 balseros cubanos. El teniente comandante John Mull, del séptimo distrito de la Guardia Costera, dijo que los guardacostas estadounidenses continúan interceptando y rescatando a migrantes de embarcaciones muy sobrecargadas y no aptas para navegar. Estos viajes ilegales siempre son peligrosos y a menudo mortales, dijo el oficial en un comunicado. China levantó el domingo las cuarentenas obligatorias para los viajeros internacionales llegados a su territorio, terminando con casi 3 años de autoaislamiento, a pesar de que el país enfrenta su peor brote epidémico del COVID-19. AFP informa.
El país asiático levantó el domingo las cuarentenas obligatorias para los viajeros internacionales llegados a su territorio por primera vez en casi 3 años. El mes pasado, el gobierno empezó a desmantelar la restrictiva estrategia de COVID-0 basada en confinamientos, pruebas masivas y cuarentenas, que permitió contener el virus, pero también frenó la economía y provocó importantes protestas. Los viajeros que llegaron el domingo al Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghai mostraban su alivio por no tener que autoaislarse. El levantamiento de medidas provocó un aumento de contagios en China, que enfrenta su peor brote epidémico hasta la fecha. Y la situación se prevé peor ante la celebración del Año Nuevo Chino a finales de enero, que provocará millones de viajes. El esperado repunte de visitantes llevó a numerosos países a imponer pruebas de COVID-19 obligatorias para los viajeros procedentes de China. Las autoridades del gigante asiático denuncian que esas restricciones son inaceptables, pero al mismo tiempo exige test de COVID a los pasajeros entrantes. Y sigue bloqueando en gran medida a turistas y estudiantes internacionales.
Después de anunciarse el fin de la medida, los chinos también se han apresurado a comprar viajes al extranjero. Y de ahí el auge de viajeros chinos. Suecia y Finlandia podrían entrar en la OTAN este año, señaló el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, quien recordó, sin embargo, que la decisión depende de los parlamentos de Turquía y Hungría, como informa la agencia AFP.
El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, manifestó el domingo que espera que el proceso se concrete en los próximos meses, pero recordó que la decisión depende de los parlamentos de Turquía y de Hungría. Suecia y Finlandia han cumplido con el acuerdo y también están claramente comprometidos a una cooperación a largo plazo con Turquía en estos asuntos. Por lo tanto, ha llegado el tiempo de finalizar el proceso de adhesión y ratificar el protocolo de entrada. Suecia y Finlandia rompieron con décadas de neutralidad militar y solicitaron unirse a la OTAN como respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania. Pero Hungría y sobre todo Turquía bloquean desde mayo la entrada de los dos países nórdicos a la organización. La mayoría de las demandas turcas se dirigen a Suecia, país que mantiene importantes vínculos con activistas kurdos que Ankara considera terroristas. Nada ha cambiado. Turquía confirma que hemos hecho lo que dijimos que haríamos, pero también dice que quiere cosas que no podemos ni queremos darle. Ahora la decisión depende de Turquía. A pesar de los bloqueos, Stoltenberg subrayó la rapidez del proceso de ingreso de ambas naciones. Por su parte, el jefe de la diplomacia finlandesa, Pekka Haavisto, confirmó que su país esperará a que Suecia tenga luz verde para que los dos países se unan al mismo tiempo a la alianza militar.
En tanto, Rusia cerró el domingo la tregua navideña con ataques en todo el frente, lo que incluye una operación de castigo con misiles contra las barraconas del ejército ucraniano en el Donbass, donde habrían muerto más de 600 soldados, según fuentes militares rusas. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito. Tempranito y de Mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
9:42 de la mañana. Gracias a mi colega Jorge Orellana por el boletín de noticias. Seguimos acá en esta última media hora de Tempranito. Seguimos con este recorrido por las efemérides del mundo del espectáculo. Así que un día como hoy, del año 1984, nace este disco de Van Halen que lleva por título, el año que les acabo de decir. Uno de los LPs más vendidos del año y uno de los grandes éxitos del hard rock de los años 80. Esta fue una banda de hard rock estadounidense que tenía un nombre anterior, formada en el año 1972 y disuelta en el año 2020. Alcanzó la fama rápidamente con su álbum debut en el año 1978. Fue un hit del rock. Alcanzó ventas en Estados Unidos superiores a los 10 millones de copias y siendo calificado en agosto del año 96 como disco de diamante. Bueno, seguimos acá en Tempranito. Dave Bowie nació un día... No nació, señores. Y hoy es lunes y me tienen que perdonar todo esto. En el año 1997 da su concierto celebrando sus 50 cumpleaños en el Madison Square Garden. David Bowie formó su primera banda a la edad de 15 años tocando rock and roll en reuniones juveniles y bodas. Fueron los Conrad y tuvieron una formación que alcanzó a tener hasta 8 miembros. Dejó los Conrad y después se unió a King Bees. Su primer single de éxito de King Bees fue en junio del año 64 y se llamó Lisa Jane. Seguimos ahora. Lara Fabian nace un día como hoy del año 1970. Es una cantante belga nacionalizada canadiense, conocida por su rango vocal y calidad artística. Lara Fabian canta en francés, italiano, español, ruso, inglés, portugués y también en alemán. Ha vendido hasta la fecha más de 30 millones de copias a nivel mundial. Y su álbum debut acá en Estados Unidos, I Will Love You Again, alcanzó el número uno en la lista de Billboard. Alcanzó el número uno en ventas de Francia y el número dos en Bélgica. Bueno, y un día como hoy fallece este músico cubano, Manuel Corona, guitarrista y compositor de este tema, Longina.
En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran.
La vocación de Corona por la música le sirvió de marco a su vida bohemia. Solía relacionarse con varios compositores, a veces mediante contestaciones. Tal es el caso de la canción Animada, que fue escrita como contestación de timidez. Compuso cientos de canciones, algunas de las más conocidas, estas que están escuchando: Longina, Santa Cecilia, La Alfonsa, Aurora y Una Mirada.
Y en la inspiración.
Manuel Corona falleció en 1950 en medio del olvido y la promesa. Seguimos ahora con esta nota cultural. Leonie Torres cerró el 2022 con una buena noticia para sus seguidores. Una publicación en su cuenta de Instagram despertó y de qué manera las expectativas de todos sus seguidores, ávidos de disfrutar nueva y buena música del músico camagüeyano.
Si se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría. Seguramente que acabaría mi tranquilidad. Es imposible poder tener tanto cariño a la misma vez. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar.
Ustedes están escuchando Si se enamora de mí, del último álbum de Leonie Cante, en disco homenaje a Polo Montañez, que fue todo un éxito. Una de las canciones incluidas es esta, Si se enamora de mí, que ha superado con su videoclip los 2 millones de reproducciones en YouTube.
Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad.
El mayor regalo de este álbum fue, sin embargo, la nominación a los Latin Grammy 2022. Así que ahora todos los seguidores de Leoni están esperando ávidamente este nuevo disco.
Mejor pensar que ni la conocí. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad.
Seguimos ahora a 9:48 minutos de la mañana. Juan Penda y este resumen de la NBA.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué placer saludarles. Vamos al resumen de la NBA, lo que está pasando, los acontecimientos más importantes. Y hay que destacar los 71 puntos de Donovan Mitchell, que efectuó el 2 de enero contra los Chicago Bulls. Después de ir a la prórroga, logró este gran jugador en los últimos 5 minutos anotar 13 de sus 71 puntos en esa gran victoria por 145-134 contra los Chicago Bulls. Hay que informarles que no se veía un partido de tanto puntaje, señoras y señores, desde el 2006, cuando lo efectuara Kobe Bryant, que anotó 81 puntos para el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Excelente lo que hizo Mitchell, finalizando con 71 puntos, 11 asistencias, igualando su mejor marca, y también obtuvo 8 rebotes en una serie de 34 tiros. Encestó 22 de ellos, incluyendo 7 triples y 20 tiros anotados de 25 que efectuó en la línea de tiros libres. Ya se dio a conocer la primera parte de las votaciones que lo hacen los fanáticos para el Juego de las Estrellas. Hay que reafirmar que en la Conferencia del Este, dominando en primer lugar en las votaciones, está LeBron James con más de 3 millones. Nikola Jokic le sigue detrás del jugador americano. Anthony Davis en la tercera posición. Zion Williamson en la cuarta posición y en la quinta posición Andrew Wiggins. Eso es, los jugadores que están como centro, aleros y ala pívot. Ahora vamos a hablar de los que son escoltas en la NBA. En primer lugar, en la conferencia del oeste está Stephen Curry, que posiblemente no va a poder jugar, ojalá que sí, porque está lesionado. Esperemos que sí lo pueda hacer en el All-Star. Tiene más de 2,7 votaciones. El número 2 es para Luka Doncic con 2.3. John Morant ocupa la tercera posición, cerca de 1 millón de votos, tiene 915 mil. Shai Gilgeous-Alexander, también con 911 mil votos. Y Klay Thompson en la quinta posición de los guerreros de Golden State con 514.104 votos. En la conferencia del este, liderando lo que es los aleros, los centros y los ala pivo, está Kevin Durant, que sigue marcando la pauta para ser capitán de este equipo, como lo está haciendo también LeBron en la otra conferencia, con más de 3 millones de votos. Giannis Antetokounmpo cercándose ahí a los 3 millones también con 2.9. Joel Embiid, la tercera posición, con 2.2. Jason Tatum con 2.1. Y Jimmy Butler de Miami con 477 mil. En cuanto a los escoltas, tenemos a Kyrie Irving de los Brooklyn Nets con más de 2 millones de votos. Donovan Mitchell de Cleveland con 1.6 millones. James Harden con 1.1. Jalen Brown con más de 1 millón de votos. Y Trae Jones con 791 votos. Todavía faltan los votos de los periodistas, de los cronistas, del comité directivo de la NBA, que tienen que votar también, y por supuesto de los jugadores, que también tienen que realizar su voto respectivamente. Hay que mencionar que se dio a conocer esta semana los jugadores que son internacionales, los mejores jugadores de esta semana, nada más y nada menos que el esloveno Luka Doncic con 3-0, que llevó a su equipo a esa marca en esta semana que pasó, y promediando, escuche bien esto, 48,7 puntos, 13 rebotes y 10,5 7 asistencia, un triple dobles, y en esa semana el esloveno logró hacer historia en la NBA, siendo el primer jugador en llegar a 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencia, un triple doble nunca antes visto. El más que se ha acercado a ese récord histórico ha sido James Harden, que ha llegado a 60 puntos, 10 rebotes y 11 asistencia. Algo histórico de verdad. Y por la parte del este, Kristaps Porzingis llegó a un récord de 4-0 para los Washington Wizards, con marca de 24,5 puntos, 8,5 rebotes y casi 3 bloqueos por partido. Algo impresionante para estos dos jugadores internacionales. En cuanto a los jugadores del mes, aquí está de nuevo el esloveno Luka Doncic, con marca impresionante por la Conferencia del Oeste, con 35 puntos, 9 asistencia y 8,5 rebotes. Por la parte del este está el camerunés Joel Embiid, con 35,4 puntos, 9,9 rebotes y 4 asistencia. Ahora vamos a informarles quiénes fueron los entrenadores del mes. A continuación, les damos a conocer los entrenadores del mes de diciembre en la Liga de la NBA. Por la Conferencia Oeste tenemos a Willie Green, con 10 ganados, 5 perdidos, de los Pelícanos de Nueva Orleans, y de los Brooklyn Nets, Jack Vaught, que tuvo un récord impresionante, algo único en un mes de diciembre, 12 ganados y solamente una derrota, teniendo 12 victorias consecutivas en el mes de diciembre este equipo de los Brooklyn Nets. Como los nombrados novatos del mes, sigue marcando la pauta, lo hizo el mes pasado, ahora lo hace también en este mes de diciembre, Paolo Banchero, con 19,6 rebotes y 4 asistencia en la Conferencia del Este. En el Oeste está Keegan Murray, con 12,7 puntos, 3 rebotes y un promedio impresionante, 46,4 en tiros de larga distancia. Vamos ahora, señoras y señores, a cómo va la lucha por ese MVP en la NBA. Hay que destacar que el jugador serbio Nikola Jokic, de los Denver Nuggets, para llegar a la titularidad en primer lugar, marcando grandes récords en esta semana, con 25 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, casi un triple doble para este jugador serbio. En segundo lugar está el jugador de los Celtics de Boston, Jason Tatum, que sube un punto en popularidad para llevarse ese MVP. En tercer lugar está Luka Doncic, el jugador esloveno de los Dallas Mavericks. Y en cuarto lugar se encuentra Kevin Durant, el jugador de los Brooklyn Nets. Hasta aquí la información deportiva para Radio y Televisión Martí. Les informó Juan Pendaz.
9:55 minutos de la mañana. Ya casi estamos ya en los finales, casi terminando. Me dicen que despacito con calma. Bueno, pues despacito con calma. Saludos para el lejano Yaciel. Nos vamos con... ¿Ustedes están escuchando? Eros Ramazzotti, La cosa más bella.
Pensamos, yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. conocer la historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo. Por existir.